Sabe perfectamente que los términos en los que nos hemos referido una y otra vez desde el Partido Popular es presos y ley, aplicación de la ley respecto a los presos. No las medidas de gracia que está solicitando el Lehendakari.
Insta a Urkullu a elegir entre los atajos fuera de la ley de la izquierda abertzale o liderar el final de ETA desde la democracia junto a Rajoy.
Ya hay fecha para el debate sobre el estado de la nación desde Moncloa, Susana Moneo.
Así es, se ha anunciado con muy poco tiempo porque será dentro de 20 días, 25 y 26 de febrero. El gobierno se lo ha comunicado ya al jefe de la oposición. La vicepresidenta del gobierno lo anunciaba así.
Saben que es tradición que primero se comunica al líder de la oposición y después se comunica en general a los medios y lo comunicaremos también a la Cámara. El 25 y 26 de febrero tendrá lugar el debate del Estado de la Nación.
Será un año y una semana después, por tanto, del debate de 2013.
A dos días de la ceremonia de los Goya, el Ministerio de Cultura ha aprobado una resolución que entraría en vigor para ayudar a la amortización del largometraje, Sefi García.
22 millones y medio pendientes de 2011 pagará el gobierno al cine dos días antes, como decías, de la entrega de los Goya, ceremonia a la que no asistirá el ministro Bert, hecho que valoraba así el presidente de la Academia, Enrique González Macho, en La Linterna.
Bueno, indudablemente no es una noticia agradable, pero es una decisión del ministro y, bueno, es un invitado a la gala. Si no puede venir, pues no viene.
Desde octubre del año pasado lleva anunciando el gobierno el pago de esta deuda que se abona a los dos años. Quedan pendientes otros 42 millones correspondientes al 2012.
Y se lo hemos anticipado a la una. Todo indicaba que no habría noticia en torno a la sanción de Cristiano Ronaldo. Va a ser oficial en breve. Pues que se lo mantienen, ¿no es así, Arantxa Rodríguez?
Pues así es, el Comité de Apelación ha desestimado el recurso del Real Madrid a la sanción de 3 partidos que competición le impuso a Cristiano Ronaldo por su expulsión el pasado domingo en Liga en San Mamés. A pesar de que Carlo Ancelotti ha asegurado hace apenas unos minutos que contaba con él, Cristiano Ronaldo se va a perder los partidos de Liga frente al Villarreal, Elche y Getafe.
Esa es la última hora, Cristiano Ronaldo se come la sanción, 3 partidos que tendrá que cumplir en Liga. Estas y otras noticias se las ampliamos en el Mediodía COPE dentro de 27 minutitos. Se quedan con El Espejo.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado. El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido como cada viernes a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina a Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este 7 de febrero. Responder al mal con el bien, ese sería, creo yo, un buen resumen de lo que vivimos el domingo pasado. El ataque, la agresión por parte de un reducido y grotesco grupo de mujeres de Femen a nuestro cardenal arzobispo el domingo pasado, junto a la puerta de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, donde acudía a presidir la Eucaristía con motivo de la festividad de Nuestra Señora de las Maravillas. En su homilía, después, lo vamos a escuchar en este espejo en unos instantes, el cardenal Rouco pedía a nuestra madre capacidad para ayudar a todos a salir a ofrecer nuestro corazón y nuestra alma al Señor para así poder también amar a todos nuestros hermanos, incluso a aquellos que nos odian. Como te contábamos esta semana, nuestra línea editorial es un episodio más de este mar de fondo tan preocupante que vivimos, en el que la Iglesia lleva tiempo siendo víctima de campañas de difamación alentadas por determinados medios de comunicación que a veces terminan, como en este caso, en esos actos de acoso y violencia contra los católicos. Lo sucedido hiere los sentimientos de todos nosotros y de todas las personas de buena voluntad, contribuye a deteriorar la convivencia social. Por minoritario y marginal que fuera lo ocurrido, es necesario recordar que en democracia las legítimas discrepancias han de resolverse mediante la razón y la palabra. No podemos ser ingenuos, aunque ahora un juez diga que es libertad de expresión y no un acto violento. Las activistas ya se han hecho notar en otros lugares de Europa y quieren sobre todo notoriedad, 5 minutos de fama. Pero los ataques a la Iglesia no son nuevos, son por desgracia de más largo alcance. Y ahí tienen buena parte de responsabilidad quienes desde los medios utilizan potentes altavoces para la difamación y los ponen al servicio de quienes promueven la algarada e incluso en ocasiones el delito.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I
1:35, estamos en el primer viernes de febrero, vamos a adelantar contenidos. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hoy nuestro primer asunto son las jornadas diocesanas de Pastoral de la Salud,
que comienzan el lunes, víspera de Nuestra Señora de Lourdes, Jornada del Enfermo. Este año el encuentro tiene por lema Fe y Caridad, una reflexión que se centrará en dos momentos particularmente duros de la enfermedad, los enfermos mentales y aquellos que están en la fase terminal de vida.
Y también de un ejemplo muy claro, de primera mano, en torno a la pastoral sanitaria, de la que vamos a hablar hoy en nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles.
Así es, el trabajo más directo con esas personas que padecen la enfermedad y el dolor, la atención espiritual a los enfermos y a sus familias. Charlaremos con el capellán del Hospital Clínico de Madrid.
Y en la recta final de este espejo nos vamos a ocupar de la jornada de Manos Unidas este viernes. De hecho, estamos celebrando ya el Día del Ayuno Voluntario.
Y el domingo, la jornada nacional con el lema Un Mundo Nuevo, proyecto común enmarcada en su 55 campaña centrada en el octavo objetivo del desarrollo del milenio, encaminado a fomentar una alianza mundial por el desarrollo.
Y además, como siempre, vamos a estar muy pendientes a todo lo que tú nos cuentes. Vamos a recordarte ya nuestro correo electrónico, también cuáles son nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es y en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Además, te recuerdo el teléfono gratuito de COPE, 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y casi 37 minutos, vamos a comenzar el relato de la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid en este 7 de febrero. Te lo decía hace un momento en el comentario de entrada de este espejo. El pasado domingo, el cardenal arzobispo de Madrid era agredido por 5 mujeres de Femen junto a la puerta de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, donde acudía a presidir la Eucaristía con motivo de la festividad de Nuestra Señora de las Maravillas. En su homilía, el cardenal Rouco pedía a Nuestra Madre esa capacidad para ayudar a todos a salir a ofrecer nuestro corazón y nuestra alma al Señor, para así poder también amar a todos nuestros hermanos, incluso a los que nos ofenden.
Podemos amar a nuestros hermanos, el matrimonio, la familia, en casa, en el barrio, a los que más lo necesitan, a los pobres, a los que han venido de otros países que, para buscar aquí nuevos caminos en la vida y que a veces se lo tienen difícil. También para poder amar a los que nos ofenden y poder perdonar a los que nos odian.
Pues vamos con más asuntos. Con el lema Fe y Caridad, la Delegación Episcopal de Pastoral de la Salud organiza sus jornadas diocesanas. Van a comenzar el lunes a las 8 de la tarde con una Eucaristía en la parroquia de San Vicente Ferrer, junto al Hospital Gregorio Marañón. Voy a saludar en este espejo a nuestro delegado de Pastoral de la Salud, a José Luis Méndez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, José Luis, un lema además muy significativo, ¿no? Ese Fe y Caridad para estas jornadas, porque en definitiva la esperanza ante el sufrimiento y el amor de quien sufre, ¿no? Son dos realidades cotidianas en el dolor de la enfermedad.
Así es, ¿no? Y de hecho, cuando este lema le propone desde el Pontificio Consejo, lo que quieren es como resaltar un poco la necesidad de tomar conciencia de que la fe tiene como un dinamismo interior que lleva a comprometerse, a expresarse en la caridad, ¿no? Uh-huh. Y por eso que no puede quedarse ahí en una cosa meramente intelectual de conocimiento, ¿no? Sino que nos lleva a la necesidad de comprometernos, y en este caso por un sector de un mundo que sufre, que son los enfermos, ¿no?
Recuerda el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada que la Iglesia reconoce en los enfermos, ¿no?, la presencia especial de Cristo sufriente, y ese precisamente, José Luis, es el acompañamiento y la esperanza, ¿no?, que precisamente la Iglesia pues presta a través de los capellanes en los hospitales, pero también de los sacerdotes que visitan a los enfermos.
Claro, de los sacerdotes y de tantos voluntarios que trabajan, ¿no?, y de tantas familias y tantos cuidadores que están entregando su vida, ¿no?, todos los días por los que sufren, ¿no? O sea, es verdad. Y el Papa nos recordaba en ese mensaje que la prueba de la fe auténtica en Cristo es el don de sí, ¿no? Entonces, ser capaces de convertirse en don para los que sufren es también un don y un privilegio.
Ya. En las jornadas de este año, que se van a celebrar, decimos, el martes, en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se quiere este año centrar especialmente la reflexión en dos momentos que son particularmente duros de la enfermedad, ¿no? Por un lado, los enfermos terminales, y luego también los que están en esa fase terminal o final de la vida, ¿no?
Sí, nos parecía que un poco en sintonía con lo que nos va recordando constantemente el Santo Padre, ¿no? De salir a los que están como más marginados, más orillados, y pensábamos que entre los grupos de enfermos que sí, que es como más difícil acercarse, ¿no? El ámbito de la enfermedad mental, cómo acompañarle, ¿no? Y luego el de los enfermos que están en la fase final de la vida, ¿no? Que son como dos grupos que da un poquito más de, ¿no? De reparo acercarse, porque no es fácil, es verdad que hay que tener un mínimo de preparación y unas disposiciones un poco especiales, ¿no?
Claro. Oye, es el primer, José Luis, acto, gran acto, ¿no?, de la Pascua del Enfermo, porque luego este año la celebramos el 25 de mayo, o sea que este es el primer paso, digamos.
Así es, esto es lo que abre la campaña del enfermo, que se inicia el 11 y que culmina el 25 con en la celebración en la catedral, con la administración del sacramento de la unción de los enfermos, ¿no?
Pues fe y caridad, vamos a recordar entonces estas jornadas diocesanas de pastoral de la salud que comienzan el lunes, decíamos, con esa Eucaristía a las 8 de la tarde y que luego se van a celebrar el martes, no hemos dicho dónde, en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, en la calle General Martínez Campos 18. Pues José Luis Méndez, delegado, muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo.
1:41. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Oye, en un instante, en nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles, vamos a seguir hablando de la pastoral sanitaria. Claro, esto podríamos decir a pie de cama, ¿no? O a pie de... no sé cómo se diría.
Sí, bueno, sobre el terreno, sobre vamos el a decirlo terreno, así.
Me parece bien, me parece.
Vamos a acercarnos un poco al trabajo de campo. O sea, una cosa son las jornadas y el trabajo de campo, que es la otra parte.
El día a día, la cotidianidad así de la es. Pastoral de la salud. Pues enseguida vamos a hablar de todo ello aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Mueren 7 inmigrantes al intentar entrar en Ceuta.
Esta es la cifra que dan las autoridades de Marruecos. Entre ellos habría una mujer. Se ha tratado
Ángel Espósito.
Ojo, el delegado del gobierno en Ceuta también ha anunciado que al menos 1.000.000 inmigrantes están esperando a saltar y a entrar en Ceuta como sea.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Urkullu ha ofrecido a Rajoy un plan para la excarcelación total de Tarras. Se aplicaría tras la disolución de la banda y cada recluso firmaría...
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Una y 1:43. Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid en la cadena COPE. Bien, pues hemos hablado de la pastoral sanitaria hace un instante, ¿no? Con motivo de esas jornadas diocesanas de pastoral de la salud que se van a celebrar el lunes, comienzan, y luego el martes durante todo el día. Pero nosotros decíamos hace un instante, Cristina Sánchez, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Mario.
Que íbamos a hablar, pues eso, el trabajo de campo, el día a día, ¿no? Con esas personas que padecen, pues, la enfermedad, también sus familiares, con alguien además que lo conoce muy bien todo ello.
Así es, vamos a hablar con Iñaki Gallego, que es capellán del Hospital Clínico de Madrid. Muy buenas tardes, Iñaki.
Hola, buenas tardes, hermosa y hermoso.
Muy buenas tardes, hombre.
¿Cuál es la labor de un capellán en el hospital?
Pues, hombre, muy sencilla. Llevar la alegría de Dios al que está hecha polvo, a sus familiares y a todo el personal de aquí del hospital y al que se acerque.
O sea, que a vosotros os llaman o os acercáis por iniciativa propia, porque no estás tú solo, ¿no? ¿Tienes más sacerdotes que te echan una mano o estás tú solo para todo el clínico?
No, bueno, me daría un algo.
No te da, ¿verdad?
Es agotador. Somos 5 capellanes,
sí,
a tiempo completo. Hacemos turnos de guardia de 24 horas. Luego tenemos también un capellán ya bien emérito, con 85 años, el padre Álvarez, que todos los días de todo el año se pasea una planta del hospital, la de cardiología, y es un tesoro. Y luego un montonazo de voluntarios, que es el tesoro más grande que tenemos aquí en el hospital. Muchas veces los sacerdotes no lo somos tanto, pero bueno.
Bueno, también, ¿eh? No te quites mérito.
Bueno.
O sea que 5 sacerdotes, sí, voluntarios, estáis
24 horas disponibles para las familias que os lo piden, o os acercáis también vosotros y vais paseando.
Eso, es justamente la forma más típica de encontrarnos con la gente es paseando. Ajá. Moviéndote. A través del busca, que son las llamadas o teléfonos si es que estamos en el despacho, salen poquísimas, o sea, a través de busca, el aparato que tenemos de comunicación interno, y de llamadas telefónicas al despacho de guardia, muy poquitas llamadas, pero dándote un paseo, surgen, madre mía, clientes por todos los sitios. Es que ir vestido de cura por un hospital es un peligro público.
¿Pero para bien o para mal?
Para bien, hombre.
Siempre para bien, ¿no? Sí. ¿Os encontráis reacciones siempre positivas?
No, hombre, siempre no. De vez en cuando hay alguno que está el hombre o
son
la
momentos
mujer.
Duros, son momentos muy duros.
Sí, claro. Sí. Y bueno, y también pues hay gente que está un poco, tiene prejuicios y cosas, pero bueno, en general... son muy poquitas personas así y muchas veces hablando con ellos y con otro encuentro y tal y cual, pues oye, cómo cambian. Sí.
Intenta eliminarme ese tópico, Iñaki, de que solo se acercan a vosotros cuando casi os piden la extrema unción. Aquí hay muchísima gente que no, que se acerca habitualmente también para demandar, pues eso, el hablar con vosotros, el confesarse, vaya, el atención espiritual, que no es solo en el momento final de la vida.
Claro. Es verdad que lo que nos llaman a través del busca es eso que dices tú. Ay, que se muere, venga, ay, corriendo, dele usted el feniquito. Pero eso es lo que se llama a través del busca, ¿no? Pero lo normal es a través del paseo por las habitaciones, a través por los pasillos, en el bar del hospital, por donde andas, por consultas, por donde te mueves, es que va surgiendo, solamente por verte. Fíjate, ese es el... Sí. Parece que estamos con una banderita que pone ahí, pida usted, que será feliz y se os dará, ¿no? Pues así estamos un poco. Por eso es tan importante pues ir vestido de sacerdote, porque si no, claro...
Pasas desapercibido, claro, no saben si eres un visitante más o no.
Claro. Eso nos lo dijo el cardenal, dice, ir vestido siempre de cura. Pero ya sabes cómo somos los curas, unos hacemos caso y otros no.
Claro, pero es una forma de decir, estamos aquí,
sí,
¿no?
Sí, claro, es una cosa pastoral, es una cosa de caridad pastoral.
Luego celebráis misa a diario, sí. A varias horas o a una sola, sí, allí en la capilla del clínico.
Todos los días a las 8 de la mañana tenemos la misa, suele ser pues muy poquitos trabajadores del hospital y algunos familiares de enfermos o personas que vienen a diálisis antes de comenzar la diálisis. Y luego por la tarde a las 6:30, que ahí ya más bien son familiares de enfermos y más enfermos. Pero bueno, poquita gente aquí, pero la misa se celebra por todos. Aunque no viniera a nadie, la misa se celebra. ¿Por qué? Porque es que nuestros feligreses son todos los que están enfermos y sus familiares, que a lo mejor, y los que les cuidan, y los trabajadores del hospital. Entonces tenemos cada misa, son aquí 1,000 personas o más.
Qué barbaridad.
Los 950 enfermos que puede tener este hospital, más los de urgencias, más trabajadores, más familiares, pues fíjate, se puede poner en 2,000.
Oye, Iñaki, y estamos hablando solo de los enfermos, de sus familias, pero imagino también que el equipo sanitario, los equipos sanitarios demandan vuestra atención, ¿no?
Sí, ahí sí que sobre todo lo que más nos piden es pues cuando ha muerto alguno de los compañeros trabajadores del hospital, ¿no? Dice, ay, hoy queríamos celebrar una Eucaristía y tal. Pero luego nosotros tenemos esa cercanía, ¿no? Pues vas conociendo poco a poco. Es difícil, ¿no? Porque tanta gente, yo llevo casi 7 años aquí y digo, yo voy con la pastoral del hola, diciendo hola a todo el mundo, aunque no sepa ni quién es, porque al cura le conoce todo el mundo prácticamente aquí en el hospital, pero el cura conocer a todos eso es prácticamente imposible, ¿no? Y entonces en esa pastoral del hola, pues cuando estás comiendo, preguntar a unos y otros, y poco a poco, con el paso de los años, pues vas viendo una relación muy muy bonita, y entonces pues luego pues casas a los MIR son los residentes, los que se han conocido, ¡ay, nos puedes casar! Bautizos, pues eso, y oye, que se ha muerto mi madre, puedes celebrar el funeral.
Al final es una familia muy grande, claro.
Claro.
Sí, lo que pasa es que es verdad que a veces todo viene aquí a trabajar corriendo, se va corriendo, y entonces no es como dicen los trabajadores más antiguos del hospital, no era esa familia que había antes y que tanto añoran los que siguen todavía trabajando por aquí, son mayores, ¿no?
Oye, Iñaki, y en un momento tan duro como es en la enfermedad, ¿no?, en esa desesperanza, ¿qué os encontráis en la gente? ¿Cómo está ese sentir? ¿Hay un sinsentido? ¿La gente se aferra? ¿Un poco qué es lo que veis?
Pues bueno, lo que se ve es que las personas están abiertas a cualquier cosita buena que les digas. se aferran a esa cosa buena y les da una paz tremenda. Y si la cosa buena que les dices es que Jesús nos quiere, que nos ha creado para siempre y para toda la eternidad, y que en los momentos de más dolor está todavía más presente con nosotros, si se puede decir, oye, que la gente pues nota la presencia del Señor, pues es el alivio, como Dios mismo nos ayuda a llevar, les ayuda a llevar la cruz, ¿no? Yo que cada por tres estoy aquí también ingresado, pues vamos, mi padre ingresado aquí, pues veo cómo es eso así, ¿no? La alegría, el apoyo que da, pues esas palabras, pues que son no nuestras, sino del mismo Señor, que nos las da pues para que animemos a los hermanos y les quitemos pues esos agobios que si estamos hechos para la eternidad.
Esto es solo un paso.
Sí,
pues
abrir la puerta, como decía Pablo Domínguez, ¿no? Y ala.
La verdad que es un gusto escucharte y encontrarte gente como tú cuando uno pues sufre, ¿no? Dentro de
pues nada, ponte malito
y déjalo. También me imagino que te suelen decir eso de que nos veamos cuanto más tarde mejor, ¿no?
Por sí, aquí por lo menos sí, por o para tomarnos un café, cosas de esas, pero otras cosas, ¿no?
Sí. Bueno, Iñaki, muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos ese día a día de la pastoral de la salud en nuestra diócesis.
Y gracias por vuestro trabajo, que es estupendo.
Cristina y Mario, a vosotros por el vuestro.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Iñaki.
Adiós, adiós.
Pues es estupendo, Iñaki. La verdad que es un gusto hablar con él. Y eso, cuando te toca, que desgraciadamente eso no lo podemos elegir nosotros, pues encontrarte gente como él también te ayuda y te da fuerzas. Te recarga espiritualmente, que es importante.
Hombre, ahora vamos a ver el clínico con otros ojos, completamente distintos. Sí.
Cristina Sánchez, más Madrid de los Gentiles en 7 días.
Muy bien, Mario. Gracias.
Hasta luego. Una y 51 minutos, estamos en la recta final ya de este espejo. Este viernes celebramos el día del ayuno voluntario convocado por Manos Unidas con motivo de su 55 campaña en solidaridad con los 842 millones de personas que sufren el hambre en el mundo, el 12% de la población. El domingo vamos a celebrar además la jornada nacional con esa colecta especial en todas las parroquias de nuestra diócesis y de todo el país también. Este año nos reúne el tema Un Mundo Nuevo, proyecto común centrado en el octavo objetivo de desarrollo del milenio con el fin de fomentar una alianza mundial por el desarrollo. Y a quien saludo ya es al presidente delegado de Manos Unidas en Madrid, a Gregorio Martínez. Muy buenas tardes.
Hola, Mario. Buenas tardes.
Bueno, este año, Gregorio, como señala el lema, se hace una llamada, ¿no?, a esos países ricos en la lucha contra la pobreza. Vaya, que es una llamada a todos nosotros, en definitiva.
Es una llamada a todos nosotros, a los países en desarrollo, a los países desarrollados, a los países en desarrollo, a las instituciones, a las empresas, a las entidades financieras. Es una llamada a todo el mundo para unirnos y fomentar esa asociación mundial para el desarrollo, para erradicar esos problemas que hay en el mundo tan importantes. Tú lo comentabas antes, 842 millones de personas en el mundo pasan hambre.
Sí, desde luego es una barbaridad. Los actos de esta campaña, Gregorio, comienzan ya este viernes, decía, con el Día del Ayuno Voluntario, y vosotros desde Manos Unidas lo que invitáis hoy es a organizar cenas del hambre, ¿no?, para sobre todo celebrarlo en comunidad, imagino.
El tema es de pasar un rato en comunidad, en oración, pidiendo por nuestros hermanos del sur y haciendo también el privarnos de algo, pues privarnos de una cena, privarnos de una caña, privarnos de un cine y dar, sentir lo que ellos sienten cuando ayunan. Uh-huh. Y donar lo que nos podemos ahorrar a Manos Unidas para esos 800 y pico proyectos que financiamos en el año.
Uh-huh. Oye, leía esta semana que desde la sede de Manos Unidas aquí en Madrid habéis hecho además un recorrido por todas las vicarías de la diócesis animando, ¿no?, a los sacerdotes, sí, a los voluntarios, y dices tú que estás sorprendido además del cariño que siente la gente por la institución.
Sí, no, la verdad es que Manos Unidas somos asociación pública de fieles. Y nos sentimos, la verdad es que muy queridos. A Manos Unidas se le trata con muchísimo cariño en, por supuesto, las vicarías, en las distintas parroquias. Es tremendo el cariño que se le siente a Manos Unidas y a la labor que hace Manos Unidas, que es más que a la propia Manos Unidas, es a la labor que se hace y, sobre todo, a quién lo hacemos y por quién lo hacemos.
Uh-huh. Estaba leyendo también la carta que nos ha dirigido esta mañana el cardenal arzobispo de Madrid con motivo de esta jornada, y dice él pues que no son pocas, ¿no?, las necesidades presentes entre nosotros, y sin embargo dice que respondemos siempre con generosidad a través de esta jornada. Digo que esto en Madrid lo hacemos especialmente bien, ¿verdad?
Sí, Madrid es la diócesis de Madrid es muy generosa con estos problemas, atiende muy bien las necesidades de las personas, pues porque son son personas los que están necesitando. Nosotros aquí podemos tener carencias, podemos tener alguna necesidad, pero allí no es crisis, no es carencia, es vida. De hecho, pues lo de ayer de Ceuta es para que nos llame a pensar en donde nuestras necesidades son carencias, que allí es necesidad de vida.
Cuando se dice, Gregorio, que Manos Unidas va a trabajar un aspecto concreto, pues este año estamos hablando de ese octavo objetivo del milenio, no quiere decir que se desatiendan otros proyectos, sino que lo que se da es que especial importancia, ¿no?, relevancia a lo que se dedica este año la campaña.
Sí, eso es el objetivo de esta campaña. Llevamos desde el año 2009 trabajando con los distintos objetivos del milenio, este año es el último, pero al final los proyectos de Manos Unidas hay cinco grandes prioridades, que es agrícola, educativo, sanitario, promoción social y, como no podía ser menos, en una asociación que se creó hace 55 años por las Mujeres de Acción Católica, promoción de la mujer.
Te voy a trasladar la pregunta que se hace mucha gente. Hemos hablado ya algo de ello, pero ¿cómo afecta a Manos Unidas el que estemos en España pues atravesando una crisis como la actual? Porque me imagino que las donaciones, sí que es verdad, de los particulares, que son la fuente que hace posible en gran medida esos proyectos, pues algo habrán disminuido, ¿no?
Sí, claro, han disminuido. Ya lo comentaba nuestra presidenta ayer en el lanzamiento oficial de la campaña. Se ha reducido la recaudación de Manos Unidas. Lógicamente, cuando tú tienes a alguien cerca, lo haces más y la crisis se está notando. Hemos tenido alguna carta de algún socio diciendo, pues bueno, que sintiéndolo mucho por una serie de necesidades, pues que este año no puede colaborar. Lo entendemos perfectamente, la situación está. Pero apelamos también a toda la sociedad madrileña, que siempre ha sido generosa, pues a que también se acuerde de que hay muchas personas que tienen más necesidades de las que tenemos nosotros.
Bueno, tampoco te quiero dejar de preguntar por la clave de que todo el trabajo que hace Manos Unidas además salga adelante, ¿no?, en el día a día, que es la solidaridad de tanta gente y la caridad. Así y luego el corazón, que son los voluntarios. ¿Cómo es esa labor aquí en Madrid? Tú que lo conoces,
pues mira,
muy de
cerca. En Madrid estamos voluntarios colaboradores, somos 500 personas. Entonces, el trabajo que hacemos fundamentalmente es doble. Por un lado, sensibilización de la sociedad, que es tremendamente importante, el sensibilizar, que la sociedad vea de las necesidades que tienen en otras zonas del mundo, en los países en desarrollo, y el buscar financiación. Tenemos muchos voluntarios que están actuando en las distintas vicarías, en sus parroquias, ayudando a los párrocos, estando con los párrocos, viviendo la vida de la parroquia, que es fundamental, el que vivamos la vida parroquial para poder estar en Manos Unidas. Y aquí tenemos una serie de departamentos en la delegación, que es Educación para el Desarrollo, Comunicación y Medios, un tema importante, que es Operación Enlace, en los distintos proyectos, cómo podemos buscar financiación para esos proyectos. Al ser voluntarios, hace que una de esas cosas que llevamos a gala en Manos Unidas, que prácticamente el 90% de nuestros ingresos se dedica a los fines de Manos Unidas.
Pues la verdad que son datos importantes a tener en cuenta, y que verdaderamente pues sois los que hacéis posible también, lógicamente, la ayuda y la generosidad de la gente para que se puedan llevar y seguir llevando a cabo esos proyectos también en estos tiempos de crisis. Pues
gracias.
Vamos a recordar la Jornada Nacional de Manos Unidas el domingo. La misa central de esta jornada va a ser a las 10:30 de la mañana en la parroquia de San Vicente de Paúl, y luego hoy, el día del ayuno voluntario, que cada cual haga el esfuerzo que crea y que pueda, y bueno, pues hacerlo del mejor modo posible.
Y que recen un rato también por nuestros hermanos, que es importantísimo.
Gregorio Martínez, presidente delegado de Manos Unidas en Madrid, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por todo. Adiós, un abrazo.
Y te cuento que mañana a las 5:30 de la tarde va a tener lugar la primera de las tres charlas previstas para este curso sobre el carisma y la vocación de Madre Teresa de Calcuta, que tiene su sede en el Paseo de la Ermita del Santo 46. En este encuentro se va a rezar y conocer un poco mejor la espiritualidad de quien Juan Pablo II denominó como la Santa de los Pobres. Y el triduo también en el oratorio de Nuestra Señora de Lourdes para preparar su festividad litúrgica, que comienza este domingo. Pues así hemos llegado al final de este Espejo de Madrid del 7 de febrero, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina Madrid. Ahora te dejo con el informativo Mediodía Cope, con Ángel Expósito. Como siempre, ya lo sabes, es la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.